Esta es la segunda parte de la epístola de Segunda de Pedro número 1. Entonces, como veíamos, este tipo de fe es con la que obtenemos la fe de Cristo en nosotros, porque nosotros creemos, nosotros seguimos el conjunto de creencias, crecemos en gracia y conocimiento, es decir, en el Espíritu de Dios, y empezamos a tener más fe a causa de eso. Entonces, la fe misma de Cristo se vuelve parte de nosotros. Aquí Pablo muestra que es de fe hacia fe. Como dice aquí, de acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Esa es la confianza, la creencia, la esperanza y el amor de Dios en Dios. Así que dice, ellos vivirán por fe. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, verso 1, está hablando acerca de Abraham, y Abraham le creyó a Dios, y le fue imputado por justicia, porque él creyó y actuó por esa creencia. ¿Qué entonces diremos? ¿Que nuestro padre Abraham fue hallado con respecto a la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, él tiene una base para jactarse, pero no ante Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y Abraham le creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Entonces, usted es motivado por esa creencia y actúa por esa creencia. Ahora veamos cómo es esta creencia, cómo vamos a hacerlo, cómo lo hizo Pablo, cómo debería ser nuestra fe, en quién es que nosotros deberíamos confiar, cómo deberíamos aplicarlo. Y para eso, pasemos por favor a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios 2, versículo 1. Y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, no vine con superioridad de habla o sabiduría en proclamarles el testimonio de Dios a ustedes. Porque decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Y yo estaba en debilidad y en temor y en mucho temblor cuando estaba con ustedes. Y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana. Más bien, fue en demostración del Espíritu y de poder, para que su fe pudiera no ser en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que el poder divino de Dios debe hacer para darnos este tipo de fe. Llevemos esto un poco más lejos y veamos algo más aquí. ¿Cómo crece usted en fe? Los apóstoles querían crecer en fe. Ellos estaban en la misma situación. Vaya, necesito ese tipo de fe. Necesito más fe, pensaban. En un momento veremos el tipo de fe con la cual estaremos tratando y lo que dijo Jesús acerca de eso. Vayamos a Lucas 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, en el versículo 5. Luego los apóstoles le dijeron al Señor, incrementa nuestra fe. Pero el Señor dijo, si tuvieran fe como una diminuta semilla de mostaza, podrían decir a este árbol de sicómoro, desarráigate y sé plantado en el mar. Y les obedecería. Durante toda mi vida, yo no he sabido de alguien que haya hecho eso. Esto nos dice qué tipo de fe tenemos todos, o cuánta tenemos, si quisiéramos medirla. Después, él explica algo más que es importante que nosotros debemos entender. Verso 7. Pero ¿cuál de ustedes, teniendo un siervo arando, pastoreando, le dirá inmediatamente cuando venga del campo, ven, siéntate y come? Más bien, no le dirá, prepara para que pueda comer y ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después puedes tú comer y beber. No hay ninguna unión ahí. Estas son malas noticias para cualquier unión. Está agradecido, volviendo al verso, está agradecido con ese siervo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas. No creo. Asimismo, ustedes también, cuando hayan hecho todas las cosas que les son mandadas, digan, somos siervos inútiles, porque hemos hecho lo que estábamos obligados a hacer. Esa es una fuerte declaración, ¿no es así? Cuando usted considera todo lo que hace, considera todo lo que Dios ha ordenado, y cuando usted haya terminado, si no tiene fe, esperanza y amor, entonces usted es un siervo inútil. Veamos algo más acerca de eso. Mateo 17 muestra una manera de salir del dilema. Esto tiene que ver con la sanación, y cubriremos algunas cosas acerca de la sanación en unos momentos. Ellos bajaron de la montaña, esto es, después del monte de la transfiguración, vieron a Jesús transfigurarse enfrente de ellos, bajaron y los discípulos no fueron capaces de sacar un demonio de un niño pequeño. Leamos el relato en Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, 14. Y cuando habían venido a la multitud, un hombre vino a él, arrodillándose a él y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque él es demente y sufre miserablemente, porque a menudo cae en el fuego y a menudo en el agua. Y lo traje a tus discípulos, pero ellos no fueron capaces de sanarlo. Vaya conjunto de circunstancias. Esto pone a todos bajo una mala luz. ¿Qué dijo Jesús? Verso 17. Entonces Jesús respondió y dijo, «Oh generación sin fe y perversa, ¿a quiénes les estaba hablando?» A sus discípulos. A ellos les estaba hablando. Ellos no habían salido del mundo lo suficiente para entender realmente. ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Cuánto tiempo soportaré con ustedes en su incredulidad? Tráiganlo aquí a mí. Y Jesús reprendió al demonio y éste salió de él. Y el muchacho fue sano desde aquella hora. Entonces los discípulos vinieron a Jesús en privado y dijeron, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echarlo fuera? Esa es una pregunta muy importante, ¿cierto? Hay algunas cosas difíciles que se nos presentan. Sanaciones difíciles, problemas mentales difíciles, problemas físicos difíciles. Y nosotros tenemos que admitir que tal vez algunos de nosotros estamos en la misma categoría que los discípulos. Tal vez somos algo incrédulos. No somos tan fieles como pensamos que somos realmente. Verso 20. Y Jesús les dijo, por causa de su incredulidad, ellos probablemente llegaron y dijeron, me pregunto si podemos hacer esto. Dudando. Bueno, ahí el problema es que ya estaban vencidos, porque no lo pudieron hacer. Dios lo va a hacer. Es por eso que cuando usted es ungido, tiene que reclamar las promesas de Cristo. Ningún ministro tiene algo inherente dentro de sí que pueda sanar a alguien. Dios nos ha dado cosas muy simples de hacer. La unción, la imposición de manos, oración y pañuelos de unción, y hemos tenido sanaciones tremendas. Sabemos que tendremos más en el futuro. Hemos tenido algunas personas que no han sido sanadas, porque no todas las veces uno va a ser sanado. A veces la respuesta es no. A veces Dios permite, igual que con el apóstol Pablo, una espina en la carne, o en la cadera, o en la espalda, o en el cuello. A veces Dios hace eso. Pero no hace ninguna diferencia porque El apóstol Pablo dijo que Cristo le dijo que su gracia era suficiente. Así que si usted tiene gracia hacia salvación y está batallando con un pequeño problema, no se preocupe. Dios se va a encargar de eso. Pero si no lo hace, recuerde que la carne se va a pudrir de todas formas. ¿Va usted a vivir para siempre en la carne? No, no va a ser así. Verso 20. Y Jesús les dijo, por causa de su incredulidad, porque verdaderamente les digo, si tienen fe como una diminuta semilla de mostaza, dirán a esta montaña, remuévete de aquí y ésta se removerá, y nada será imposible para ustedes. Pero esta clase no sale excepto por oración y ayuno. Eso muestra que cuando usted ora, ayuna y va ante Dios, no es por sí mismo. No es para que usted se haga grandioso, sino que es para que usted le pida a Dios que le conceda su fe, su confianza y su habilidad. Porque lo que sea que usted haga, lo hace en el nombre de Cristo. Vayamos a Hechos capítulo 3 y veamos algo que sucedió después de esto. ¿Habrán entendido Pedro y Santiago este punto? Supongo que sí. Hay un tiempo en el que Dios derrama milagros. Hay otras veces en las que no lo hace. ¿Recuerdan el registro del apóstol Pablo? En el que uno de sus ayudantes estaba enfermo de muerte. Ellos oraron, oraron y oraron. Y entonces él dice, Dios lo libró de la muerte y tuvo misericordia de mí. Pero aquí en Hechos capítulo 3 tenemos un milagro tremendo. Aquí está el hombre que estaba enfermo desde el vientre de su madre y estaba cojo. Hechos capítulo 3 versículo 2. Y un cierto hombre, quien era cojo desde el vientre de su madre, estaba siendo cargado, a quien ubicaban diariamente en la puerta del templo, la cual es llamada Hermosa. Lo ponían ahí en la puerta para que pudiera ser sanado, para mendigar limosnas de aquellos que estaban yendo al templo. Cuando él vio a Pedro y Juan a punto de entrar al templo, él pidió recibir limosnas. Pero Pedro y Juan lo observaron intensamente, dijeron, míranos, y él fijó su atención en ellos, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Entonces, tomándolo de la mano derecha, lo levantó, e inmediatamente sus pies y huesos del tobillo fueron fortalecidos. Y brincando, se puso de pie y caminó. Nunca había caminado antes porque él estaba en esa condición desde el día en que nació. Dios ha creado a algunas personas para el propósito de un milagro como este, como el caso del hombre que nació ciego para el propósito de que Jesús lo sanara. Y entró en el templo con ellos caminando y brincando y alabando a Dios. Ahora, todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios. Todos sabían quién era él. Y entonces se preguntaron, ¿cómo fue que pasó esto? Verso 12. Y cuando Pedro vio esto, respondió a la gente, hombres israelitas, ¿por qué están maravillados de esto? ¿Y por qué están mirándonos tan intensamente como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho caminar? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato, después de haberlo juzgado para liberarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo y solicitaron que un hombre que era un asesino les fuera otorgado. Y mataron al autor de vida, a quien Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y a través de fe en su nombre, este hombre a quien ustedes ven y conocen fue fortalecido en su nombre y la fe que es a través de él. Lo que lo sanó fue el mismo nombre y poder de Dios a través de la fe, a través de la creencia en eso. Ninguna fe de parte del hombre, ¿cierto? Él no tenía fe. Él no dijo, oh, sáname en el nombre de Jesús. Pedro y Juan solo se quedaron ahí parados mirándolo. Y Pedro dijo, levántate y camina en el nombre de Jesucristo. Así que cuando las cosas se hacen en el nombre de Jesucristo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a incrementar nuestra fe. ¿Cómo se hace eso? Veamos algo muy interesante en Marcos 11, porque aquí vuelve a conectar las cosas con la fe de Cristo en nosotros. Entonces nuestra fe y la fe de Cristo en nosotros se traslapan. Y entre más hemos estado en la iglesia, más debería ser la fe de Cristo en nosotros, ya siendo nuestra propia fe, porque nosotros debemos crecer en esa fe. Aquí está donde Cristo maldijo a la higuera, regresó y ellos volvieron a la mañana siguiente y vieron que se había marchitado desde las raíces. Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro recordó y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió y les dijo, tengan fe de Dios. Si eso se lee en el griego, significa tener la fe misma de Dios. ¿Tenía Cristo la fe misma de Dios en sí mismo? Sí. Continuando dice, porque verdaderamente les digo, quienquiera que diga esta montaña, quítese y échese al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. La mayoría de nosotros, cuando hacemos esto, y me incluyo a mí mismo, nos arrodillamos y le pedimos algo a Dios, y lo primero que decimos es, me pregunto si Dios va a hacer eso. El momento que nosotros hacemos eso ya lo perdimos. Porque tenemos que tener fe de que Dios va a hacer lo que es mejor de acuerdo a su voluntad. Recuerde que Dios está más interesado en otras cosas. Es por eso que Él dice en el verso 25, pero cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen. ¿Qué hacemos cuando vamos a orar? ¿Cuál es una de las primeras cosas que hacemos? Cuando oramos, le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, ¿cierto? Deseamos eso, ¿cierto? Yo sé que sí. Y estoy seguro que ustedes también así lo desean. También hay otro tipo de perdón que viene con eso. Pero terminemos de leer lo que dice aquí. Cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen, para que su Padre, quien está en el cielo, pueda perdonar sus ofensas. ¿Por qué requiere Dios eso? Para que usted pueda tener una actitud piadosa. Por eso. ¿Puede usted pedirle a Dios que lo bendiga y que maldiga a su enemigo? Bueno, en teoría sí usted puede hacerlo, pero ¿por qué no simplemente dejar que el enemigo caiga por sus propios medios? ¿Puede Dios lidiar con el enemigo? Como leemos en Zacarías 15, ¿es Dios capaz de lidiar con ellos? Si ellos vienen y le hacen algo a usted, ¿puede usted cambiar eso? No, no puede. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 23, y veamos algo muy importante. Por esta razón, si traen su regalo al altar, y eso es lo que usted está haciendo cuando viene a Dios para orar y ofrecer los sacrificios espirituales de la oración, el ayuno, la alabanza y la gratitud, pidiendo perdón. Si traen su regalo al altar y ahí recuerdan que su hermano tiene algo en contra suya, esto es, su hermano, alguien cercano a usted, dejen su regalo ahí delante del altar y vayan por su camino. Primero sean reconciliados con su hermano y luego vengan y ofrezcan su regalo. ¿Por qué? Porque eso lo hace tener la actitud y la mente correcta y lo pone en las circunstancias correctas para que Dios lo pueda bendecir. Verso 43, y esto es lo más difícil. Usted no puede simplemente leer esto y decir, ah, vaya, qué maravillosas palabras, que sí lo son. Pero no puede solamente decir eso y salir y esperar poder hacerlas instantáneamente. Es difícil. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Eso es difícil, especialmente cuando su enemigo es despreciable, ¿cierto? Sí. Continuando dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian, y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen, para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Este es un gran requisito y es un requisito de por vida, hermanos. Muchas veces me encuentro a mí mismo haciendo lo opuesto de lo que dice aquí. Pero sí sé esto, cuando perdono a mi enemigo y lo saco de mis pensamientos, es decir, saco todo rencor de mis pensamientos, de mi cabeza, entonces tengo paz mental. Les puedo decir eso. Solamente los dejo en manos de Dios, pero ¿qué tal si esa persona no puede ir con ellos y tratar de resolver el asunto de esa manera? ¿Qué tal si les han azotado la puerta y no los escuchan? No importa. La respuesta es que no importa. Usted aún así los perdona en su corazón y en su mente. Los pone en manos de Dios y deja que Dios se encargue de ello. ¿Puede Dios encargarse de ello? Sí. Por ejemplo, muchas personas han dicho que Dios va a resolver los problemas en una de las grandes iglesias de Dios. Y sí, Él lo va a resolver. ¿Pero qué está sucediendo? Bueno, es simplemente cuestión de observar. Solo observen. Es por eso que en algunos casos, cuando no hay cambio, hay que irse. Hay que dejar que Dios lo resuelva y hay que esperar que haya verdadero arrepentimiento. Si no, me temo que van a haber malas noticias. La verdad, yo no pienso que vaya a haber arrepentimiento porque ha habido muchas advertencias ya. Entonces, todos estos aspectos son parte de la solución. Ahora que llegamos al tema de la oración, noten Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Esta es la oración trazada o el modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Danos este día nuestro pan diario y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahí está todo y eso es parte de la fe y de la sanación. Ahora veamos algunas de las otras cosas que hizo Jesús concernientes a la sanación y la fe que se logró. Vayamos a Marcos capítulo 2 porque veremos que la sanación requiere de la fe de ambas personas. Es decir, la fe de aquel que está pidiendo la sanación y la fe de aquel que es llamado, en el caso de un anciano, para hacer la unción. En este caso era Cristo quien estaba haciendo la sanación. ¿Tenía Cristo una fe perfecta? Absolutamente. Él no tenía ningún problema con la fe. Marcos capítulo 2, versículo 1. Y después de algunos días, él volvió a entrar a Capernaum y fue reportado que él estaba en la casa. Inmediatamente se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni siquiera en la puerta. Y él les predicó la palabra. Entonces ellos vinieron a él trayéndole a un parapléjico cargado por 4 hombres. En otras palabras, había 4 hombres cargando la camilla y llevaban un hombre sobre ella, pero no podían entrar. Bueno, usaron algo de iniciativa, ¿no es así? ¿Qué hicieron? Se subieron por el techo. Verso 4. Y ya que ellos no fueron capaces de acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba y después de romperlo abierto, bajaron la camilla sobre la cual estaba acostado el parapléjico. Él baja en medio de todos, interrumpiendo una reunión. Y veamos lo que dice. Ahora, cuando Jesús vio su fe, lo cual tomó algo de trabajo, tomó algo de acción, le dijo al parapléjico: Hijo, tus pecados te han sido perdonados. Aquí es donde sabemos que la enfermedad es un resultado del pecado, aunque no dice que lo era. A veces es un pecado que alguien más ha cometido contra su cuerpo. A veces alguien estornuda sobre usted y le pega un virus terrible. Sigue siendo pecado, pecado físico, ¿verdad? Verso 6. Pero algunos de los escribas estaban ahí sentados y razonando en sus corazones. ¿Por qué habla este hombre tales blasfemias? ¿Quién tiene el poder para perdonar pecados excepto uno? Y ese es Dios. Y Jesús inmediatamente supo en su espíritu lo que ellos estaban razonando dentro de sí mismos y les dijo: ¿Por qué están ustedes razonando estas cosas en sus corazones? ¿Cuál es más fácil, decirle al parapléjico: tus pecados te han sido perdonados, o decir: levántate y toma tu camilla y camina? Pero para que ustedes puedan entender que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, él le dijo al parapléjico: yo te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente él se levantó y después de recoger su camilla, salió en la presencia de todos ellos. Así que todos estuvieron asombrados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto algo semejante. ¡Qué tremendo! Cuando vemos algo como esto, alguien enfermo con una parálisis o algo así, inmediatamente tratamos de averiguar cómo sucedió y de quién fue la culpa. Después hacemos un juicio en nuestra mente y nos damos cuenta de que estábamos equivocados la primera vez. Si podemos ayudarlos y ellos nos pueden explicar algunas cosas, entonces tal vez podamos hacerlo. Pero no va a hacer ningún bien andar acusándolos de distintas cosas cuando tal vez ni siquiera fue su culpa. El punto es que si Cristo tenía fe, ellos tenían fe y Dios los sanó. Vayamos a Santiago capítulo 5, porque les voy a leer otros ejemplos de sanaciones. Hay un ejemplo de una mujer que tuvo un problema en la sangre durante 12 años, hasta que tocó el dobladillo de la vestidura de Jesús, de Cristo, y fue sanada inmediatamente y él dijo: ve por tu camino, tu fe te ha sanado. Aquí hay algo que es más importante y que necesitamos entender desde el punto de vista de un anciano, y es que sus oraciones también tienen que ser la oración de fe. Y si alguien no es sanado, no deberíamos decirle inmediatamente: es que no tuviste fe, y acusando a la otra persona. No debe ser así. Tal vez fue el anciano quien no tuvo fe. Podría ser. Pero noten aquí. Santiago 5, versículo 14. ¿Está alguien enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él tras ungirlo con aceite en el nombre del Señor. La primera vez que leí eso pensé que cuando uno se unge, lo acuestan sobre una mesa, lo cubren con un manto y le derraman todo ese aceite. Pensé, yo no quiero nada que ver con eso. Pero así no es, es realmente algo simple. Verso 15, y la oración de fe, ¿quién va a hacer la oración? ¿Quién va a orar? Es la oración de fe de los ancianos. La persona tiene que pedir con fe, pero hay veces en las que Dios sana solamente por la fe del anciano. Sí, se da el caso. Así fue sanado el hombre de Hechos 3 por la fe que tenía Juan y Pedro. Fue la fe de ellos. Cuando yo unjo, yo oro, yo reclamo las promesas de Cristo porque yo sé que no hay nada que reside en mí que va a hacer que alguien sane, excepto la fe que viene de Cristo. Entonces, nosotros no vamos a exigirle a Dios, Dios, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No, Dios no tiene que hacer nada. Nosotros vinimos ante Dios y le pedimos su gracia y misericordia. Venimos a Dios y reclamamos sus promesas a través del sacrificio de Jesucristo. Y esa es la oración de fe. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si él ha cometido pecados, ellos le serán perdonados. Porque hay un pecado que no es hacia muerte. Esos serán perdonados. Verso 16. Confiesen sus faltas unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. La súplica de un hombre justo prevalece mucho, siendo efectiva. Después, él da el ejemplo de Elías. Y saben, la oración de Elías no fue algo realmente extensa. ¿O sí? ¿Cuál fue su oración? ¿Recuerdan el desafío entre los profetas de Baal y Elías? Volvamos y veámosla. Porque las oraciones muy largas no necesariamente cumplen la tarea. Vayamos a Primera de Reyes 18, versículo 17. Primera de Reyes 18, versículo 17. Y sucedió cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el que inquieta a Israel? ¿Y no es así siempre? El que está causando el problema mira a alguien más y dice, tú lo estás causando, ¿verdad? Y él respondió, como dice aquí, no he inquietado a Israel, pero tú y la casa de tu padre sí, en que han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baalim. Por tanto, ahora envía y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo y 450 de los profetas de Baal y 400 de los profetas de Acera, quienes comen en la mesa de Jezabel. Y Jezabel era la hija del sumo sacerdote de Fenicia, o Foenicia. Así que él era cananeo, y esto era adoración a Baal. Ella era la esposa de Acab. Estamos hablando de Jezabel. Entonces, ¿esto que ellos estaban haciendo les causó problemas a todos? Sí. Verso 20. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías vino a todo el pueblo y dijo, ¿cuánto tiempo vacilarán entre dos opiniones diferentes? Y eso es lo que está sucediendo ahora. Cuando usted sostiene dos opiniones, está en mala condición. Como dijo Jesús, ningún hombre puede servir a dos amos y a mamón. O mejor dicho, ningún hombre puede servir a Dios y a mamón. ¿Verdad? Ningún hombre puede servir a dos amos. Nadie puede servir a Dios y a Mamón, a dos amos, porque amará al uno y odiará al otro, o se adhiere a uno y desprecia al otro. No se pueden hacer ambas cosas. Así que, Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. Él es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es por eso que Cristo les dijo a los laodicianos, preferiría que fueran fríos o calientes. Dios quiere que usted esté de una manera o de la otra. Él no quiere doble ánimo. Cuando alguien dice, ¿tú estabas involucrado en esto? Y usted dice, ¿yo estoy justo en el medio? Entonces, está en problemas al instante. Nosotros nos metemos en problemas al ponernos en una situación de ese tipo. Cuando usted se detiene ante dos opiniones, usted es inestable espiritualmente hablando. Entonces, aquí está la solución. Primera de Reyes 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Y Elías dijo al pueblo, yo solo y solo yo. Handel escribió un oratorio muy bueno para esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Elías por Handel? Fue lamentable la manera en que la cantó. Pero continuemos con lo que dice aquí. Solo yo quedo como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Ustedes ya saben lo que hizo. Elías dijo, muy bien, hagamos esto. Tomemos un par de bueyes y dejaremos que los profetas de Baal empiecen temprano en la mañana. Entonces al mediodía lo pondrán en el altar y que ellos hagan todo lo que necesiten. Ellos oraron toda la mañana y entonces al mediodía Elías se levantó y dijo, oigan, tal vez está dormido. Tal vez está de viaje. Más vale que griten más fuerte, hagan un poco más de ruido. Así que ellos se subieron sobre el altar, saltaron arriba, abajo, sacaron sangre de ellos mismos para tratar de que Baal les respondiera. Pero él no respondió. Se lamentaron todo el día. Entonces, al momento del sacrificio de la tarde, Elías dijo, muy bien, construyan el altar, pongan la madera sobre él, pongan al buey sobre él, empápenlo de agua y háganlo de nuevo y una vez más. Aquí en medio de una sequía, en este caso, el agua es un elemento preciosísimo, muy preciado. Ahora, aquí está la oración ferviente de Elías, verso 36. Entonces, sucedió a la hora de la ofrenda de la oblación, Elías el profeta se acercó y dijo, quiero que noten lo larga que es esta oración. No se trata de la longitud, sino del corazón. Se trata de la fe, hermanos, y ese es el punto de lo que estamos hablando aquí. Señor, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea conocido este día que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Óyeme, oh Señor, óyeme, que este pueblo pueda saber que tú eres el Señor Dios y que tú has vuelto sus corazones nuevamente. Eso fue todo, hermanos. Dios respondió de inmediato, bajó fuego y consumió todo, y es por eso que Santiago usa el ejemplo de Elías, porque ese fue un caso de, o un ejemplo, mejor dicho, de que la súplica del justo prevalece mucho. Así que eso es algo de suma importancia en la sanación. Para concluir, veamos la clasificación número 3 de la fe, que es la fe misma de Cristo. Vayamos a Gálatas 2, y es muy importante que entendamos esto porque es una de las claves fundamentales acerca del cristianismo. Sí, tenemos que hacer, como leemos en 2 de Pedro 1, den toda diligencia para hacer estas cosas. Eso es cierto. Debemos ser diligentes en hacer las cosas necesarias para construir el carácter espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley. A través de todo Gálatas, el artículo definido las obras de la ley, es decir, las y la, artículos definidos, ninguno de estos está en el griego. En realidad, es por obras de ley, porque esto da la implicación que se trata de guardar los mandamientos. Si usted está guardando los mandamientos de Dios en fe, ¿es esa su obra de usted? No. Sino que aquí dice, sino a través de la fe de Jesucristo. Se refiere a la fe de Jesús, que es lo que estamos leyendo. Y dice, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que pudiéramos ser justificados por la fe de Cristo. Entonces, ¿cómo sabe usted que sus pecados son perdonados? Usted lo sabe porque usted le cree a Dios. Usted cree que Jesús es el Salvador. Usted cree que Él murió por sus pecados. Usted cree que Él fue resucitado de los muertos. Usted cree que debe guardar los mandamientos de Dios. Usted cree que Cristo lo pondrá en buena posición ante Dios, por fe. Porque usted no puede ver a Cristo. Usted no puede ver a Dios el Padre. Mas usted cree por fe. Continuando en el verso 16 dice, y no por obras de ley, porque por obras de ley ninguna carne será justificada. No hay nada que usted pueda hacer para perdonar sus propios pecados, excepto arrepentirse. Esa es la parte que nosotros podemos hacer. Una vez que hizo algo, ya está hecho. ¿Y quién lo va a enmendar? Solamente Dios, porque solamente Dios puede enmendarlo. Verso 17. Entonces, si estamos buscando ser justificados en Cristo, y nosotros mismos somos encontrados pecadores, ¿es Cristo entonces el ministro de pecado? De ninguna manera. No. La ley del pecado y muerte es lo que hace que una persona peque. Cristo no está motivando el pecado. Porque si construyo de nuevo aquellas cosas que destruí, me estoy haciendo a mí mismo un transgresor. Porque yo por medio de ley, morí para ley, para poder vivir para Dios. ¿Por qué? La paga del pecado, que es la transgresión de la ley, es muerte. ¿Sí? Entonces dice, he sido crucificado con Cristo, aún así vivo. Ciertamente, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, porque Él aún estaba en la carne, y esto también es para nosotros ahora, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto en el griego? En el griego, esto significa que él vive espiritualmente por la fe del Hijo mismo de Dios dentro de sí mismo, dentro de él mismo. Por lo tanto, usted llega a tener la fe misma de Cristo dentro de usted. Entonces, se comienza teniendo un cuerpo de creencia, un conjunto de creencias en el cual usted cree. Después viene la fe. Usted está creyendo en Dios y confiando en Él. Y ahora es Cristo. ¿Qué está haciendo Él? Confiando en usted al darle su fe. Piensen en eso. Entonces, dice aquí, esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Veámoslo de nuevo. Esto se encuentra en dos lugares, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Aquí está hablando acerca del tiempo del fin y esta es la paciencia de los santos. Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe misma de Jesús. Ese es el tipo de fe, o mejor dicho, esa es la clase de fe en la cual debemos crecer. Entonces podremos hacer las cosas de las que Jesús habló, si tenemos fe como una diminuta semilla de mostaza. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 para terminar. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Cristo mismo dentro de ellos. Eso se conecta directamente a la fe que viene de Cristo estando en nosotros. Esto es en lo que debemos crecer, hermanos. Ahora, el punto número 4 que vamos a ver es la virtud. Debemos añadirla a nuestra fe, como vimos aquí al principio de 2 de Pedro. Debemos añadir virtud a nuestra fe, y esto es lo que debemos hacer cuando crecemos en este tipo de fe. Cuando nosotros crecemos en este tipo de conocimiento y cuando crecemos en este tipo de entendimiento, debemos añadirle virtud. Y a la virtud, mejor dicho, y la virtud es usada solamente 4 veces. La palabra virtud significa rectitud moral. Significa vivir bien. O también puede significar que usted tiene una conducta digna de alabanza por Dios, porque es motivada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es algo que sucede cuando usted tiene ese tipo de fe viva en usted.